Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Optimismo en Oriente Medio. La paz parece estar más cerca. Los ataques siguen en el Líbano, pero hasta el propio Hezbollah cree que el alto al fuego en ese territorio puede alcanzarse más pronto que tarde. El grupo chií libanés pro-iraní está presionando para que las conversaciones entre Irán y Estados Unidos incluyan esa tregua en suelo libanés. Y a todo esto, Washington mantiene su esperanza.
Seguimos muy involucrados en estas negociaciones. Escucharon en palabras del vicepresidente y del presidente esta semana que estas conversaciones están siendo productivas y que siguen produciéndose. He visto también algunos informes sobre la posibilidad de que las negociaciones sean en persona. Se está hablando de ello, pero nada es oficial hasta que lo anuncie la Casa Blanca.
Pues la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla de conversaciones y de un eventual encuentro presencial entre Irán y Estados Unidos. Bueno, un indicador bastante fiable de lo cerca o lejos que puede estar la paz es el mercado, es la economía. Y las bolsas norteamericanas no paran de subir, esa es la realidad. Las acciones alcanzan máximos históricos en Wall Street. Lo cierto es que los inversores parecen dar por hecho que el fin de la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán es un hecho consumado. El principal índice estadounidense, el S&P 500, ha cerrado por encima de los 7.000 puntos y ha alcanzado su máximo histórico. Ahora, el principal punto de fricción, el que queda, es el Estrecho de Hormuz. Lo que escuchas es la tripulación de los destructores estadounidenses ordenando vía radio a todos los petroleros que salen de puertos iraníes que corrijan el rumbo y den media vuelta. Así es como funciona el bloqueo de Estados Unidos en ese estrecho, en el Estrecho de Hormuz. Y sobre eso, pues Irán amenaza ahora con bloquear el Mar Rojo si los americanos no se retiran de Hormuz. Si eso llegara a pasar, que es una posibilidad, sería devastador para la economía mundial, porque por el Mar Rojo pasa el 12% del comercio marítimo global.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y aquí en España ha terminado la segunda semana del juicio por las presuntas comisiones en contratos de mascarillas que señalan a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor Daldama. La última a la que hemos escuchado ha sido a la expresidenta de Adif, a Isabel Pardo de Vera, que ha negado irregularidades en la compra del material sanitario. Patricia Rossetti.
Buenas noches, Ángel. No faltaron las preguntas sobre la contratación de Jessica. Pardo de Vera se desvincula por completo. Le llegó el currículum desde el gabinete del ministro y lo envió a Ineco. Ábalos nunca la llamó, aunque sí se interesó por la renovación. Se enteró entonces de la relación y le dijo que no podía ser. Y habló de lo que le chocaba ver al Dama en el despacho de Ábalos.
Y yo llegaba a despachar con el ministro y el ministro no estaba. Y yo preguntaba, pero si me han citado para tener una reunión con el ministro, ¿dónde está el ministro? Y alguna que otra vez me encontré pues que en el despacho del ministro estaban el señor Koldo y el señor Aldama, cosa que me chocaba, aunque solo sea por un código ético y profesional institucional que yo no había visto jamás.
Sobre la frecuencia de Aldama en el ministerio también habló el guardia civil responsable de la seguridad. Caso único.
Para mí es el único caso que conozco que no perteneciendo al ministerio, sí tenía acceso al ministerio. Y si nos hubiéramos equivocado en dejar subir a alguien por el ascensor del ministro, nos hubieran llamado la atención. Él subía y entraba sin pedir permiso a nadie, y nosotros lo sabíamos.
El martes continuará.
Gracias, Patricia. Poco falta para que el apagón de abril de 2025 cumpla un año. Y es en estos momentos cuando aquel cero energético vuelve al foco político, precisamente ahora, tras los nuevos audios y documentos que apuntan a que el sistema ya fallaba mucho antes de aquel fatídico 28 de abril de 2025. Gonzalo de Esteban.
Buenas noches, Íñigo. Esos audios vuelven a poner el foco en la gestión previa al apagón y abren nuevas dudas sobre si se pudo evitar o no. El Partido Popular eleva el tono, culpa directamente a Red Eléctrica por conocer los riesgos y no hacer nada, y al gobierno por no prevenir ni supervisar. Su portavoz en el Senado, Alicia García, ha pedido responsabilidades.
No fue un accidente imprevisible. El apagón fue el resultado de una vulnerabilidad conocida, de un sistema que llevaba tiempo avisando y resultado de que no actuaron con la diligencia que el momento exigía. Y a partir de ahí, pues nuestro dictamen atribuye la responsabilidad política al gobierno de Sánchez.
El PP habla de una cadena de errores y acusa al Ejecutivo de ocultar información y de insistir durante días en la teoría del ciberataque.
Gracias, Gonzalo. Y en los deportes, el Real Madrid ha caído en cuartos de final de la Champions League. El Bayern de Múnich ganó 4-3 en un partido en el que los blancos por momentos estuvieron muy cerca por lo menos forzar la prórroga. Pero una expulsión de Camavinga por doble amarilla, la segunda por perder tiempo, pues terminó con las esperanzas blancas, una decisión que cambió por completo el devenir del encuentro. Dos goles de los alemanes remataron a un Madrid al que solo un milagro en la Liga le sirve ahora para evitar terminar el año sin títulos. Ahora sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.